Esto es Hobbies y Zombies. Jack, Dan y Kud les dan la bienvenida. Han llegado al podcast más variado de la red. Si buscas reseñas de cómics, libros, cine, series, videojuegos, este es tu lugar. Ah, y de vez en cuando hay zombies. Hobbies y Zombies, temporada 22. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos, este es el episodio 435 de Hobbies y Zombies. Hoy siendo un 21 de mayo del 2020, le damos la bienvenida una vez más a este su gustado podcast favorito. Ahí le estoy bajando un poquito más el volumen del intro, que estaba muy alto. Sí, nadie me recomendó un reproductor así sencillito con controles más dinámicos que y estoy usando por default y que no consume mucha memoria, ¿no? Estamos en los tiempos del Winamp, ya pasaron. Bueno, se encuentra hoy conmigo Daniel. Dan, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿qué tal? Aquí seguimos.
Muy bien, bien. Kud amenaza con regresar, dijo que si nomás se pegaba una desocupada, venía un ratito. Y el día de hoy les debemos ya casi, bueno, tuvimos mucho trabajo, por eso les debemos como dos programas, pero ya pronto vamos a ponernos otras al día. Y pues vamos comenzando con la clásica pregunta: ¿qué fue lo que hicimos estas semanas, Dan?
Bueno, de mi parte ha sido, fueron dos semanas, en serio,
sí, que no grabamos. Sí, no grabamos nada la semana pasada, íbamos a grabar entrando la semana y no pudimos. Así que cierto. Se nos juntaron dos.
De mi parte, he tenido muchísimo trabajo. Como el día de mañana empieza el Hot Sale.
Sí.
En donde trabajo yo, pues que es una tienda de retail. Ahí estaba viendo muchos cambios para apoyar todo lo de la venta en línea. Porque pues ahorita las tiendas están cerradas, ¿no? Entonces las tiendas físicas no pueden vender. Entonces ahorita el medio único que está vendiendo acá es a través del comercio electrónico. Entonces, se hizo como un equipo de los Avengers. Hicieron como un equipo de Avengers así de toda el área de sistemas.
Y Daniel, ¿tú eres Mark Ruffalo?
Sí, yo soy el Mark Ruffalo de base de datos.
Sí.
Entonces sí, trajeron así como a los más poderosos de todas las áreas y dijeron, sí, a ver, vamos, tenemos que apoyar al e-commerce para que esta temporada de venta alta todo salga bien. Entonces, cada quien empezó a usar sus poderes especiales, ¿no? Llegaron los desarrolladores más chilos así y empezaron a checar el código. Dijo, no, todo esto está mal, hay que cambiar este código. Y llegué yo así, no, que estas tablas y estos queries y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, se vio bien chilo porque en realidad sí todas las áreas de sistemas cooperaron. Y la gente de comunicaciones y la gente de infraestructura y todo el mundo sí tiraron sus poderes. Eran los Avengers, pero en área de sistemas.
Sí, bueno, sí, sí.
Al menos así lo quiero ver yo, ¿no? Para ver mi trabajo de alguna manera emocionante. Mira, llegó el Kud.
Ah, mira, qué bien.
Y sí.
Hola, gente.
Hola, Kud.
Ahí está.
Estás desde el cel, ¿verdad?
Quedaste de cabeza. Bueno, de lado. ¿Y nos escuchas, Kud?
Ahí está.
Ahí ya te ves bien. Ahí está.
Ya arreglé todo con la magia de un clic.
Sí, y le estaba contando al Jacobo de lo que he estado haciendo estas dos semanas. Y ha sido una locura de trabajo. Ahorita ya como mañana empieza oficialmente Hot Sale. Mañana Amazon ya tiene sus ofertas y todo el mundo tiene sus ofertas, ¿no? Pero acá donde trabajamos nosotros se adelantaron dos días. Entonces ya desde antier ya están ofertas y todo ese show, ¿no? Entonces la verdad ha sido una locura. He tenido que estar aquí trabajando hasta las 5 o 6 de la mañana porque son cambios que se tienen que aplicar en la noche. Entonces, yo tengo que estar ahí, lo estoy ayudando y todo. Entonces, como dos o tres días, en realidad sí estuve trabajando nocturno y me dormía todo el día y ha sido un caos. Es por eso que se me ha ido los días tan rápido, yo sí. Principalmente sí, el que no ha tenido tanta oportunidad de grabar.
Están pasando el camión de...
Está pasando el camión de las donas.
Sí, ahí, de las donas.
¿Es con el CUT?
Sí, es con el CUT. Ya, se vio listo.
Ya, ya está. Excelente. Y bueno, ya en temas más interesantes, he estado jugando... regresé al Assassin's Creed Odyssey. ¿Es el Odyssey? Sí. El Assassin's Creed Odyssey porque... Uno, porque ya quiero acabarlo. Carolina es el primer platino que tiene. Ya lo terminó hace rato. Y yo sí. Todavía no lo he terminado. Todavía me falta. Y es un maldito juego que es interminable. Es sumamente... enviciante, es muy bueno, el gameplay es excelente, es muy cautivante, y lo empiezas a jugar, ya no quieres dejar de jugarlo, pero es muy largo, es realmente todo un continente que tienes que explorar, está bien chilo, y mi segunda razón por acabarlo, porque quiero terminarlo, sí, es porque se lo quiero prestar a Diana, porque yo sé que si le presto ese juego a Diana, y tiene chance de jugarlo, y lo empieza a jugar... Va a enloquecer, es el más grande que he jugado yo,
Sí.
Tiene mil cochinaditas que hacer y todo está bien chilo. Y es uno de los juegos más bellos que he visto, gráficamente es increíble ese juego de Assassin's Creed Origins. Odyssey. Entonces, y por eso lo quiero acabar. He estado jugando también un RPG en el Vita. La tercera entrega de la trilogía de los ¿cómo se llama? De las alquimistas de Arlan, de ese videojuego de niñas que hacen alquimia.
Ah, sí.
Que yo sé que es un juego muy de niñas, pero yo soy bien fan de esa saga. Ya es el tercero que juego y tengo los tres primeros en el Vita, son los únicos que tengo y he jugado. Pero soy muy fan y realmente el core del juego, el núcleo de la jugabilidad está bien perra. Si alguna vez tienen chance de jugar un RPG de esos de Arlan, los alquimistas, sí. Los tres primeros se los recomiendo mucho. Y ya no he leído nada, no he visto películas casi, nada más alcancé a terminar a ver la película que voy a hablar el día de hoy, que es Pompoco, es una de las películas del estudio Ghibli, que está en Netflix, ahí alcancé a ver eso. Matilda, no había visto Matilda.
¿Qué? ¿En serio? Nunca había visto a Cronchatoro y no. Todo eso, nada de eso.
No, sí, sabía de los memes y sabía de todo eso, pero sí. Nunca me había dado tiempo de ver Matilda.
El año pasado surgió un reto, el reto Matilda, y consistía en limpiar tu casa, pero haciendo como que las cosas se movían solas. O sea, fuera de la cámara alguien estaba moviendo las demás cosas, pues. Está chido.
Ah, y tú bailando.
Sí, tú estabas bailando y ponías el dedo a lo que querías que se limpiara y se movía algo para limpiar ahí, pero alguien más lo estaba moviendo, pero fuera de cámara, pues. El reto Martina.
Oye, ¿qué es ese reto que hay de dibujar a Sailor Moon? Luego salen cada cosa que en internet que yo, como yo no estoy en redes sociales, nada.
Este reto de Sailor Moon es el que se acaba de viralizar, pero eso ha pasado mucho. Algún artista con bastantes seguidores se le ocurre, vean este frame de este anime, yo voy a hacer mi versión. Y a alguien le gusta y otro artista hace otra versión y así, ¿no? Y esto es muy común. No más que el de Sailor Moon se viralizó mucho, pues era muy, muy... Sailor Moon es universal, pues. Entonces sí. Mucha gente la agarraron
pero
para...
Son cosas como que de la nada pegan.
De la nada pegan, sí.
Ya se vuelve un meme, ¿no?
Sí, así es.
Oye, Jacobo, el CUT, yo veo que la conexión del CUT es como mucho más estable. A ti te veo así como en cámara lenta y todo pixeleado.
Ah, sí, pues a lo mejor bien sí. Falloso el internet. A ustedes dos yo los miro bien.
Veo en HD y sí. A ti te veo como en PlayStation 1.
Como PlayStation 1. También mi cámara va a estar bien jodida. Sí.
Y Jacobo es el Play, bro.
Sí, a CUT se le ven hasta los pelos de la nariz y a ti te veo como PlayStation 1 así.
De hecho, con rostro, pelos así, más, con más pelos de lo normal en la nariz de Cuthberto. Sí,
así es. Pelos generados, ¿cómo se dice? Proceduralmente.
Sí.
Cada vez que lo ves tiene pelos diferentes.
De hecho, tiene, ahorita, sí. Ustedes si que lo están viendo, tiene barba así como estilo Kratos. Ya no me falta que se rape así el tatuaje y ya, Kratos. Y al Alan puede ser este... Boy.
Sí, el niño Boy.
Boy.
¿Ya lo acabaste, Jacob?
The Boy. No he podido, nada, he jugado nada esta semana. No. Por la misma razón
no
que te digo.
¿No he jugado Final Fantasy?
No he jugado Final Fantasy. Ya lo instalé, ya lo tengo listo ahí. Ya está instalado.
Nada.
El otro día le quise dar play y en eso dijo Diana, cuídame la Rebeca. Y ya no pude hacer nada. Pero ya tengo todo listo y ya para jugarlo.
Dale.
Bueno,
pues mi parte ha sido eso.
Bueno, Kut, ¿qué has hecho?
No te voy a decir rápido porque yo traigo, tengo un poco de tiempo, ¿no? Que tengo a un lado. Terminé de ver el documental este de Last Dance de Michael Jordan, de los Chicago Bulls.
Está
muy bueno.
Me dijeron que estaba muy bueno.
Muy bueno.
A ver si está tengo chance.
Muy bueno. Además que cuando yo lo empecé a ver, estaban soltando un episodio por semana y de repente, ¡pum!, soltaron todos los demás episodios y ya me la vendé.
Okay. Y como que fue un boom, ¿no?
Sí, pero te voy a prender el bote tantito.
No importa, ya pasó la moto.
Una motocicleta.
Sí.
Por frente a la casa del Kut.
Sí, es que...
De esos vecinos que todos ocupamos ahorita en esta contingencia, ¿no?
Ey,
ahí está. Lo que pasa es que estoy aquí en la cochera, pues, cambié de ubicación desde la vez pasada para... Uh-huh. Y pasan el de las donas, pasa el del agua mil y así.
De tamales.
Sí, hijos de madre. Sigo jugando a Apex, luego aquí tu temporada con un nuevo personaje. Desde un cambio radical en el mapa de... Y pues ahí estamos, ahí le seguimos dando. De hecho, metieron algo que me gustó mucho, que son misiones PV.
Ajá.
PV, Fire vs. Environment. Ahí yo tengo mi canal donde yo subo algunos juegos que gano, que me gustan. No soy un jugador profesional, no soy una eminencia jugando, pero creo que están en juegos decentes. Pues bueno, por si quieren suscribir, me pueden buscar. Jacobo, pones el link aquí para que la gente vaya ahí.
¿Cómo?
Suscríbete, like,
sí.
Pones el link a mi canal aquí. y metieron misiones, eso me gusta, porque tú y dos amigos tienes que llevar algo y sobrevivir así un ataque de Prowler y luego regresar al punto de extracción. Es algo que es distinto a lo que es el Battle Royale,
sí.
Y como que está un mini retiro de cuaparo, ¿no? Estaba jugando con el Alan Moving Out, un juego para con esa animación que me
encanta.
¿Cómo dijiste que se llamaba, Daniel? ¿Ese tipo de animación?
Ya, se llaman Ragdoll Physics, así que se me ven así.
Ay, de su madre, pero bueno, que es de hacer así de mudanza de cosas.
Pues son los que les gusta la lana, ni modo.
Pues sí, y hemos estado, se llama, no sé por qué le dio por jugar Mario Kart Double Dash.
Okay.
Y hemos estado jugando Mario Kart Double Dash.
Que es tu favorito, ¿verdad?
Mi favorito.
Sí.
Es mi favorito. Estoy muy oxidado, pero como que va resurgiendo en mí, él es el jugador de esta franquicia. Es el mejor Mario Kart para mi gusto. Y hemos jugado mucho juegos de mesa. En esta contingencia, el Daniel me hizo favor de empezar el laberinto, que ha sido un éxito con el Alan, le gustó mucho.
Uh-huh.
Está muy entretenido el juego, hemos jugado mucho el Monopoly, pero la versión de Mario. Está un poco más dinámica, está chila. Uno que se llama Match 5, uno que tiene el Alan que es de tumbar un pingüino, que está chilo. Y hemos estado así consiguiendo algunos posibles para jugar. Y hemos estado con los juegos de mesa.
El del pingüino es el de los hielitos.
De las fichitas.
Sí,
hasta que se
caiga. Sí, está chilo.
Sí, lo jugamos ahí con Daniel en su casa.
Está chilo, es entretenido.
¿Sí?
Y vi una película que no estuvo en Netflix aquí, que se llama Les Afames, desde
Netflix. Sí.
Y es todo lo que así he hecho geek en esta semana.
Wow, muy bien. Bueno, pues por mi parte, antes de que mi vida se convirtiera en un caos gracias al trabajo que nos dieron de más. Terminé de ver esta serie que hoy les traigo que se llama Midnight Gospel, es una serie de Netflix. Ahorita voy a andar en el proyecto en sí, que creo que es más interesante lo que le está diciendo ahorita antes de comenzar ahí a Dan. Es más interesante el proyecto que en sí la serie, pero ahorita van a ver por qué. También estoy avanzando ya con mi próximo tema, que va a ser Twilight Zone, la nueva, creo que es del 2018, pero... Ahí está en Prime, dije, voy a aprovechar para hablar de ella. Ya próximo, en otros episodios próximos. He avanzado un poco con los cómics. Sigo leyendo Unnatural, que ya nomás me quedan 3 cómics. O sea, me queda el último volumen. Yo creo que en esta semana o la próxima semana ya estoy al día. Y pues jugar, no tengo mucha chance. Lo último que jugué fue God of War y la verdad es que tampoco avancé mucho en eso. ¿Y qué más les puedo platicar? Bueno, no, creo que ya es básicamente todo, no he hecho demasiado, ni he hecho muy muy poquito sobre cosas de entretenimiento, la verdad. Bueno, pues antes de llegar al primer corte musical, vamos a mandar saludos ahí. Ahora sí tenemos activado el YouTube. Por ahí está Ala Marcells. Dice Ala Marcells, saludos cordiales desde el podcast de Live Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Lo voy a escuchar, ya están advertidos. Y también Live Anime Bo, pues de hecho se metió ahí junto con a la cuenta ahí en el chat. Y creo que básicamente es todo. Hay uno que otro y este mensajillo. Bueno, vamos con el primer corto musical. ¿Qué les parece?
Sale.
Y estamos de regreso. He estado escuchando un poquito del OST de Mesh Terminator. Y como sé que Kud tiene poco tiempo, queremos empezar con este tema. No sé si está todavía por ahí. Parece que puso una mala imagen ahí de haber salido a comer. O al baño. No te. Dan, el micro. Préndelo. Ahí está.
Perdón, estaba. Le había puesto un botón.
Ahí está el Kud. Kud.
No sé si puedo empezar porque pues yo...
Sí.
Sí. De hecho, lo que estamos diciendo...
Aparte que ya mis audífonos ya empezaron a sonar... De que está acabando la batería.
Ándale.
Hasta que él ya pidiéndome comida, que él es lo único que sabe hacer.
Cáile.
Les quiero hablar así rápidamente de un juego que se llama Mesh Termination Force.
Así es.
No sé si pueden sacar la
imagen ahí.
De un juego que se llama Mesh Termination Force para Nintendo Switch. Es un juego indie. La manera así rápida que se los puedo describir es como si Metal Slug contra, y por qué no, Shadow of the Colossus tuvieron una orgía y tuvieron un hijo. El juego trata de que llegaron a la Tierra unos robots gigantes y las destruyeron, y solo quedan unos pocos soldados capaces de enfrentarlos.
Okay.
Lo padre de eso es que solo vas a llegar directo al robot. No hay misión ni inicial, no hay llegar del punto A al punto B. Y está un mecha enorme y tienes que dispararle y descubrirle su punto débil y pegarle con un batazo en el punto rojo, porque los puntos débiles de ellos son inmunes a las balas. ¿Vale? Okay. Tú le puedes quitar piezas del cuerpo, pero los puntos rojos, los núcleos que tienen, son inmunes a las balas y tienen que ser así con fuerza bruta. Entonces el personaje principal trae un bate y le pega en los puntos esos. Entonces tienes que aprender secuencias de combate de estos mechas y escalarlos en algunos casos, buscarle sus puntos débiles y pegarle en esos puntos rojos que están ahí. Si te fijan, en ella puso ahí una imagen.
Pero es bonito, juego, chiquititos.
Tú eres un soldadito que está ahí abajo.
Sí, este monito que anda ahí brincando.
Ajá.
Así es de multiplayer, se puede jugar a dos personas al mismo tiempo. Ese rojo que acaba de poner Daniel, tienes que ir escalando por los edificios, irle disparando las partes amarillas que se ven ahí y se las vas destruyendo. Cuando se las destruyes, queda el esqueleto de acero y tú puedes colgarte el esqueleto y seguir disparando para llegar al centro del robot y pegar al núcleo rojo, ¿no? Y el mono, pues obviamente primero va así, va de arriba abajo, luego se pone de lado y te va disparando, ¿no? Está muy entretenido porque el hecho de que sean puros jefes, no son las misiones, es simplemente llegar a disparar. ¿Por qué digo que es como Metal Slug? Porque es un así, hay balas a lo bruto, y es una animación así estilo Metal Slug. Si se fijan, se me figura mucho el arte de los enemigos de Metal Slug. El contra, porque son soldados, el estilo contra, con el metro así, brincos, y aparte tienen diferentes
armas. ¿Es monito?
Es el personaje principal. Tienen el arma principal, tienen un arma de spree, tienen un láser, tienen uno que tira unas lunas que explotan. Y Shadow of the Colossus, porque tienes que encontrar patrones de secuencia de los monos y buscar a su punto débil y pegar a su punto débil. Entonces, es un juego muy entretenido. Yo lo empecé a jugar y el Adán un día me vio jugando y me dijo, ¿qué, papá? Me gustó. Y lo empezamos a jugar juntos y le gustó bastante. Esos son los personajes que hay.
Hay un pato
y
ahí.
Son de los mismos creadores de un juego que se llama Gunman Clyde, que es de un ese sombrero, que es un vaquerito. Si tú tienes ese juego en tu Switch, se desbloquean esos personajes.
¿Y puedes jugar con el pato también?
El pato no lo sé, pero con ese vaquero sí.
El pato de
Belón. ¿Este contra falso?
Ese es su personaje. Medio un bat, tiene una guitarra. De verdad te lo digo, es un juego muy dinámico. Desde cada batalla, ya que la dominas, te va a llevar de 5 a 10 minutos. Hay personajes muy variados en cuanto a los enemigos, con mecánicas muy variadas. Obviamente, al final tienes que acabar de destruirlos y pegarlos en el núcleo, pero cada uno es distinto, ¿no? Hay uno que es un círculo, tú tienes que irte metiendo en círculos concéntricos hasta llegar al núcleo. Hay uno que es como una especie de lagarto, ese robot que va escalando edificios. Hay uno que es una hidra con tres cabezas. Hay uno que son varios gusanos. Entonces, varía en esa parte. Y el jefe, hay uno que son tres robots, que es un pájaro, un niño y una tortuga, y al final se combinan en uno solo. Sí hay mucha variedad. Sí es un juego que les va a durar más de 6 horas, y si tienen alguien con quien jugarlo, se la van a pasar muy bien. Para mí es altamente recomendable. La música también es muy buena, el tema musical principal es muy entretenido. Mi queja sería, no sé, a lo mejor no es un juego perfecto, pero no le veo una queja así más allá de lo bueno que pueda tener. O sea, lo bueno que tiene el juego, por cosas malas que pueda tener, a lo mejor la durabilidad, a lo mejor hitbox, a lo mejor el manejo de la cámara, porque siempre la cámara enfoca a un personaje y el otro se queda fuera de cámara, no se muere, pero no lo puedes mover, no sé si me explico. Si el personaje uno sube hasta la cabeza del robot y el 2 se quedó en las patas, pues va a apuntar al que está en la cabeza, y el que está en las patas pues va a tener que adivinar qué está haciendo, pues. Esos pequeños fallos.
No te mata,
no te quebra la jugabilidad, pero es molesto, pues. Entonces tienes que como que esperar al otro para avanzar al mismo tiempo. Yo lo recomiendo mucho, es un juego entretenido para 2 personas, es un juego indie muy diferente a los que normalmente se venden, porque los juegos indies, a mi parecer, ¿no?, quieren venderte cosas artísticas. Los indies te quieren vender o sprites de la vieja escuela o cosas artísticas. Este juego es un juego de acción de vieja escuela, un shooter que va a retar tus habilidades con el control. Ahí se los dejo, véanlo, pruébenlo, no se van a arrepentir de la compra.
Así, a grandes rasgos, ¿qué tan difícil es?
En una escala del 1 al 5, yo creo que es un 3.5. Si lo juegas tú solo, si lo juego yo con mi hijo, es un 5.5. Porque tengo que echar la cara en la espalda y empezar a disparar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es parte de esto, ¿no? El
es parte del reto.
Eso, Daniel, ahorita ya, el Daniel ya está involucrando a su hijo en los videojuegos, y va a llegar un momento en el que le va a pedir jugar con él, y el Daniel va a saber lo que estoy hablando.
Sí, es Nelson. ¿Y no se puede robar vidas como en el Contra?
No, tristemente no. Aquí tienes corazones, cada corazón es un punto de vida, y lo vas comprando corazones. Ahorita tenemos 10 corazones como máximo. Entonces, pues sí, son 10 toques los que te puede dar un enemigo. Entonces, sí es aceptable. Mientras vas avanzando, pues obviamente se pone más difícil. Pero accesorios, haciendo más todo. Pruébenlo, si se lo recomiendo. Y ahí está mi recomendación, ¿no? Y como les dije, aquí espero que me compartan, dejen el link a mi canal de YouTube. Si les gusta, pues ahí estamos.
Ahí en la descripción del video se lo voy a poner.
Y será todo, gente, desde mi parte.
Bueno. ¿Está bien? Siento que se está cortando un poco, no sé si es contigo también, Daniel.
Sí, el cut se traba un poquito a veces.
Sí, te trabas tantito.
Sí. A lo mejor es mi conexión porque me moví de lugar y no estoy tan cerca del modem. Entonces, pues cuídense, plebes, esto, pues tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad. No se va a ir, no se va a ir mágicamente, aquí ya está, y vamos a tener que empezar a vivir con más precauciones.
Sí. Pero ya viene cerveza, pero, que no, ya se había ido.
Sí.
La cerveza solamente hace más llevadero tu tiempo, bueno, si tomáramos, no sé.
Ay. Yo, afortunadamente nosotros tenemos los videojuegos, ¿no? Y es lo que nos ayuda.
Sí. La verdad.
Que salió en una plática el otro día que dice, nosotros estamos diciendo, mendigo borrachos que están sufriendo.
Exacto.
¿No? Y nosotros aquí con nuestras tazas de café y nuestros videojuegos, ¿no?
Sí. A ver si nos hicieran ley seca.
Es la verdad.
Si nos hicieran ley seca de esas dos cosas.
Videojuegos, ahorita.
Ándale. Sí. Es tan sencillo criticar a los que están afuera de un Oxxo esperando que les vendan cerveza, que cuando lo piensas, si hicieran videojuegos y el día de mañana...
No, a ver, espérate, a mí me gusta mucho jugar, y de hecho, casualmente ayer estaba hablando esto con los muchachos con los que juego.
Ajá.
A mí me gusta mucho jugar, y me gusta mucho jugar apéticamente.
Sí.
Pero yo no dejo de salir, por ejemplo, a ir a cenar con ustedes, a ir a cenar con alguien con su cumpleaños, o jugar con mi hijo... por un videojuego.
No, obvio, ¿sabes? Obvio. Es obvio.
Y esa gente no puede dejar de tomar, pues.
Ajá.
Sí, o sea, hay una diferencia entre que nosotros nos podemos controlar y ellos no.
Pues sí.
Igual
pues
hay
sí.
gente que no se controla en los videojuegos, sí, ¿no? Gente sí. que hay
chinos, ¿no? como en todo.
Ajá. Hay chinos que han muerto en los cibers por jugar 4 días seguidos y mueren.
Ajá. No, y créemelo, si hubiera una ley seca de videojuegos y dijeran, ya se va a quitar el día de mañana, y me voy a ir a hacer cola a la Gamers, porque si no, el último, no sé, FIFA, no lo voy a tener a tiempo, solamente va a haber 5 en esa tienda, te apuesto que desde la mañana va a haber gente formada.
Espérate, te lo voy a poner más todavía más drástico, sí. Imagínate que, sé que es imposible, ¿no?, pero que de alguna manera dijeran, todo el internet se va a restringir más que para cosas de trabajo. No vas a poder ver Netflix, no vas a poder YouTube, no vas a poder ver nada. ¿Todos sí vamos a morir?
Sí.
¿Sí o no?
Los niños
van a morir todos. Y no van a poder hacer redes sociales. ¡Ah! ¡Oh, todo el mundo muriendo!
Sí, sí.
Pero nos burlamos de eso, ¿no?
Pero como digo, nosotros tenemos autocontrol y es lo que nos separa de las bestias que salieron a comprar cerveza ayer. En fin.
Sí, así es.
Pero bueno, pues muchas gracias por haberme esperado, Clubes. Muchas gracias por haberme dejado hablar primero. Cuídense, ahí estamos en contacto con nosotros por el grupo que tenemos en privado. Y pues aquí es el próximo programa, así como esta vez, rápido, conciso, para dar mi tema.
Muy bien, está bien.
Y espero que en el próximo programa hablemos de Onward.
Ah, ok, ojalá.
Dale, Clubes. Nos vemos, cuídense.
Dale.
Bye.
Y ese fue nuestro corresponsal de guerra, Cuthberto, desde el Vallado.
No vive en el Vallado. En el Nuevo Sinaloa.
Nuevo Culiacán, está cerquita ahí.
Nuevo Culiacán, perdón.
Sí.
O no querías develar su verdadera ubicación.
Hay como 1,000 personas ahí más. Ey, por cierto, bueno, todos esos videos que han salido de Sinaloa, que festejando que se acabó la ley seca, para empezar, el más famoso, ese video donde están con una tambora dentro de un Oxxo, no es de este año, yo creo que ni siquiera es del año pasado, ¿no? Alguien nomás lo subió como para manera de burla y pegó, ¿no? Y a nivel nacional se compartió un montón. Y lo que sí es verdad es que sí hubo colas para que compraran cerveza, pero obviamente... por 20 canijos que están haciendo cola para comprar cerveza, no significa que sea el gran grueso de los sinaloenses, ¿eh? No somos todos. Que si va a haber...
No todos, pero...
Sí, que si va a haber COVID por eso, pues estoy casi seguro que sí. O sea, lo hubo, de hecho, el Día del Niño, lo que pasó el Día del Niño, que toda la gente se juntó para comprar un pastel o una pizza, a los 15 días exactamente tenemos el mayor... Las mayores...
Hubo un pico así
sí, el pico de muertes, ¿eh? O sea, ni siquiera de contagios, el de muertes, o sea... No, sí, estuvo muy, muy drástico eso.
Vaya.
Bueno, Dan, ¿quieres ir a tu tema o qué onda?
Vamos, si quieres, o vamos a un corte o al tema, como tú digas.
Pues podemos ir por un corte, déjame poner aquí...
Pongo mi mute.
Sí, pues ahí voy, pongo mute yo también. Ahorita regresamos. We'll be right back. Estamos de regreso. Fue un pequeño corte musical sobre la película que va a hablar hoy Daniel. De Pon Poco o La Guerra de los Mapaches.
¿Qué canción era? ¿O qué? ¿Una cancioncita japonesa?
Sí, unos que cantan, digo que es de ellos porque se escucha una cancioncita japonesa y tambores y...
cantando así.
Sí, y vocales rítmicos, esos que son.
Como niños cantando.
Sí, sí, algo así. De hecho, se parece mucho al ritmo de Patapón.
Ah, sí, sí, debe ser algo así. Muy bien. Bueno, espérame... ¿Qué día presenta?
Mientras ahí sigue Live Anime Bo, que es otra cuenta alterna de Alan Marcells, que me voy a arriesgar y escuchen por favor Live Anime Bo, seguramente es genial. Y bueno, haciendo la presentación.
Ahí está ya una imagen de esta es la portada de la película. Pon Poco, que como les decía es una de las animaciones del estudio Ghibli.
Así es.
Me voy a fusilar directamente aquí de
Wikipedia.
Una información porque sí me parece bastante relevante lo que viene aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la película es dirigida por Isao Takahata.
Ajá.
Fue el director, él también fue el guionista de esta película. Salió en 1994 y dice acá Pon Poco o Heisei Tanuki Gassen Pon La Guerra de los Mapaches o La Era Pon Poco es una película de animación japonesa producida por el estudio Ghibli, creada por Isao Takahata y estrenada en Japón el 16 de julio de 1994. Es la tercera película de Isao Takahata que realiza él con Estudio Ghibli, tras La Tumba de las Luciérnagas en el 88 y Recuerdos del Ayer en el 91. ¿No?
Muy bueno, las dos anteriores.
Sí, era muy buena, ¿no? La Tumba de las Luciérnagas.
¿Y no has visto Recuerdos del Ayer?
No la he visto.
A mí me fascinó por el tema que abarca. Nomás vela tantito, vas a decir, con razón le gustó Jacobo.
No, es que por lo que veo, este compa es de alto calibre.
Es de alto calibre.
Esta de Pon Poco, ahorita te voy a contar de qué trata, pero a mí me fascinó. Sí. De un inicio te voy a decir. Y la Luciérnagas también me destruyó la vida cuando la vi.
Y es el mismo de la princesa Kaguya. ¿No has visto ese?
No, esa no la he visto tampoco. Casi no he visto yo películas de Estudio Ghibli.
Bueno, no sé si la princesa Kaguya ya está en Netflix. Yo creo que sí.
No lo sé.
Yo creo que sí, pero esa, Daniel, el logro técnico es increíble, pero sí viste Los Vecinos Llamada.
Tampoco la he visto.
Bueno, esa yo creo que también ha de ser del mismo, porque es acuarela toda la película. Entonces está muy interesante, la verdad.
Bueno, dice que el argumento de la película. Según cuenta la tradición popular, los tanuki o los mapaches,
sí.
Una especie de mapache japonés tiene la habilidad de transformarse en humanos o en otras criaturas con solo desearlo.
Ajá.
Cuando una familia de estos animales descubre que los hombres están acabando con el bosque donde viven para construir una nueva urbanización, se preparan para combatirlos haciendo uso de todo su poder y sus habilidades en la guerra como nunca antes se ha visto. Ahora le voy a leer acá lo que dice distribución y acogida mundial. Dice, en su estreno en Japón en el 94, Pon Poco consiguió convertirse en número uno de la taquilla japonesa, recaudando 2.63 billones de yenes en su primera semana, superando con creces a la anterior producción de Takahata, Recuerdos del Ayer. Debido a su singularidad como película y una visión romántica de la pérdida de las tradiciones frente a la actualización de la sociedad japonesa, Pon Poco es el segundo gran éxito de Isao Takahata en el estudio Ghibli, después de La Tumba de las Luciérnagas. Tras el reconocimiento entre el público y crítica, fue la primera película de animación japonesa seleccionada para representar a Japón en los premios Óscares. De mejor película de habla no inglesa. O sea, estuvo no solo de animación, ¿no? Sino mejor película japonesa estuvo representando este Pon Poco del año 94. Si bien no logró el apoyo necesario para entrar dentro de las 5 nominaciones, aunque sirvió de precedente para futuras nominaciones como La Princesa Mononoke. Ah, ok, bueno, corrijo. Estuvo nominada para representar a Japón, pero al final de cuentas no logró ser...
No
fue nominada el Oscar, pues.
Ajá. Son como las que dices, esta la recomiendo para los Óscares, ¿no?
Así es.
Sí.
Dice, al igual, también sirvió de precedente para El Viaje de Chihiro, que logró el Óscar a Mejor Película de Animación, o para El Castillo Ambulante, que recibió una nominación, o Ponyo en el acantilado, que estuvo dentro de las posibles candidatas. La película fue premiada en el 95 con el premio Cristal al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, donde ganó un año antes otra película del estudio, Porco Rosso. Porco Rosso sí la vi, no sé tú.
Sí, buenísimo, Porco Rosso. Bueno, a mí sí, me gusta mucho.
Chido, ¿no? Sí, está bonita. Su distribución internacional tardó 10 años en verse a la luz, aunque su retraso no fue tan tardío como otras producciones de Ghibli, de Isao Takahata. En Estados Unidos, la película fue estrenada directamente a DVD en agosto del 2005, dentro del catálogo Ghibli de Disney. También fue lanzada otra producción de Takahata, Mis Vecinos Los Llamada, en Hispanoamérica. La película fue estrenada directamente a DVD en enero del 2011, en México, gracias a la distribuidora Cima Entertainment. En Europa, Pompoco fue estrenada de manera fragmentada. Los primeros países donde fue estrenada fueron Francia, Bélgica y Suiza, entre enero y febrero del 2005, teniendo un gran éxito en cines franceses. En septiembre de este mismo año fue presentada en el Festival de Cine del Mar de los Países Bajos, Alemania y Polonia, y ya un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos quería poner en contexto un poco la importancia de esta película. Sí. Honestamente, yo desconocía esta película, no tenía ni idea que era una película de Studio Ghibli, jamás, o sea, conozco las famosas, que el Valle de Náusica, la Princesa Mononoke,
Chihiro,
Chihiro, por ejemplo, mi vecino Totoro nunca la he visto, pero sé que existe, sí. Los Yamada también la conozco la mayoría, ¿no? La que dijiste tú, El Suspiro del Mar, algo así, ¿no?
Ah, puedo escuchar más. I Can Hear the Waves.
Ándale, sí las conozco, pero esta es una de las menos conocidas, o por lo menos yo no la conocía.
Sí,
pero el otro día, ahorita están en Netflix, no sé si todas, pero la gran mayoría de películas del estudio Ghibli. Ajá. Entonces empecé a ojear ahí el catálogo y dije, quiero ver una película, pero quiero ver una que no le tenga yo que poner mucha atención. Quiero algo nada más así como de fondo, que esté saliendo y no ponerle mucha atención. Entonces vi esta película de Pompoco, que es de, vienen unos mapaquitos en la portada, y dije, bueno, vamos a ver qué trata. La puse y vaya que sorpresa que me llevé con esto, ¿no? ¿De qué trata esta película de Pompoco? Como lo decía ahorita en la sinopsis, trata de un grupo de mapaches que viven en el bosque, y la civilización de los humanos empieza a alcanzar ese bosque y empiezan a hacer obras de urbanización, empiezan a deforestar el bosque para hacer caminos y para hacer calles, y están haciendo como un Infonavit, más o menos están construyendo ahí, ¿no? Entonces los mapaches pues ven amenazada su estilo de vida, porque en sí no son mapaches salvajes, pero estaban acostumbrados a los humanos, pero digamos que no a la ciudad, sino que vivían cerca de pueblitos y donde había gente de ranchos que tenían como una relación simbiótica, se podría decir. La gente de los campos, pues más o menos como que alimentaba a los mapaches, y los mapaches tenían mucho campo donde correr y todo eso, ¿no? Pero una vez que la urbanización de la ciudad llega, es un cambio muy, muy, muy fuerte para ellos, porque las ciudades para ellos significa que hay muchos mapaches mueren atropellados y cosas así, ¿no? Entonces, los mapaches deciden que van a atacar a los humanos, o van a hacer una estrategia para tratar de ahuyentarlos del bosque, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la historia. Algo muy particular de esta película, de hecho, mira, aquí estoy poniendo una imagen que la voy a tratar de engrandar en así un poquito más grande para que se vea mejor. Es que, para empezar, el tipo de estructura de la película, de la narrativa, es muy particular, porque no es una película contada directamente a través de los personajes, sino es como, tiene una estructura parecida a un documental. Hay una voz en off donde te va contando, era el año fulano de tal, el año Pompoco se llamaba, por cierto, el año Pompoco fulano de tal, y los mapaches viven en la sociedad, viven en su bosque de esta manera y de otra, y te sientes como que estás viendo un tipo documental del National Geographic o esas cosas, donde ves más o menos el estilo de vida de los mapaches. Y si te fijas, el dibujo de acá hasta la derecha, ves unos mapaches realistas, ¿no? Entonces te van contando así de historia, ¿no? Que los mapaches sí vivían con los humanos y más o menos se entendían y comían las sobras de su comida y todo. Así no ves más o menos como un documental. Pero los mapaches no solamente son esta representación como de animal realista, sino que tienen pueden cambiar de forma. Cuando la narrativa lo necesita, cambian de forma, por ejemplo, al primer dibujo donde son unos mapaches ya más caricaturescos, sí. Tienen ropa, hablan, obviamente, y así, ¿no? Y tienen, y son más como que unos personajes más completos. Pero cuando hay como escenas más cómicas o más simples, cosas así, se ven como el tercer dibujito, que son unos mapaches así como que ya nada más así, casi sin detalle, pues. Entonces, tú vas a ver que los personajes cambian a lo largo de la película a como lo demanda la historia, pues. Ajá. Cuando va a ser algo cómico, los mapaches se ven así como cómicos y hacen chistes y se pegan y le sale una bola así caliente. Ya es que siempre ponen un chichón caliente, sí, en la cabeza.
El Deus Ex Mapache.
Ah, ok. Entonces, es muy gracioso porque tú ves como a veces son mapaches realistas y a veces son mapaches caricaturescos y a veces son más caricaturescos todavía, ¿no? Entonces, eso puede que lo saque un poquito de onda al inicio, pero tienen que darle chance a la película, ¿no? Bueno, entonces, les voy a spoilear más o menos porque no creo que en sí dañe tanto la experiencia de ver la película, porque les voy a contar más para que estén más interesados y porque realmente la vean, porque a mí me fascinó mucho.
Tú la viste por casualidad, bueno, pero ahora quieres vendérsela al mundo.
A ver, y ahora quiero que todos la vean.
Sí.
Al inicio de la historia, pues nos están explicando eso, ¿no? De que los mapaches viven ahí en su bosque y todo ese rollo, ¿no? Pero, después, ahí están los mapachitos, mira, es que se ven así como realistas.
Mapaches realistas.
Y, sí, y entonces empiezan a llegar estos humanos, empiezan a forestar el bosque y todo ese rollo. Entonces, mandan llamar a unos mapaches que eran más sabios, a que vivían en otro bosque, tienen que ir por ellos y los traen, y que esos mapaches conocen la habilidad de la transformación. Entonces, ajá, no tengo el completo el conocimiento de la cultura japonesa, pero sí sé que los mapaches y los zorros son considerados animales muy mágicos, ajá, y que tienen esa habilidad de que se pueden convertir en personas o se pueden convertir en muchas cosas. Es por eso que, ya ves que en Mario Bros. 3, Mario tiene su traje de mapachito y se convierte como en una estatua.
Sí, sí, sí.
O sea, le haces para abajo así y se convierte como en una estatua de un budita así. Ah, bueno, pues los mapaches aquí salen en la película cómo se convierten en esos buditas de piedra o se convierten en humanos. Entonces, pero su estrategia era primero infiltrarse como humanos en las construcciones y empezar a sabotearlos. Les decían las máquinas o por ejemplo en la noche que venían los cargamentos y se convertían en humanos y le decían no, que dele para allá, y cuando venía el camión así lo mandaban un desfiladero así, ¿no? Y se caía el camión. Entonces los mapaches empiezan a tratar de sabotear la obra de los humanos para que nos sigan construyendo. Después como que no da tanto resultado y empiezan a tomar técnicas más desarrolladas. Uh-huh. Empiezan a tratar de asustarlos, se convierten en fantasmas, en muchas cosas así que le den miedo a los humanos y los tratan de asustar a los veladores en la noche o a los trabajadores y cosas así. Pero ya después, como no da tanto resultado, empiezan a juntar, a crearse facciones dentro del grupo de los mapaches, donde había un mapache que se llamaba Gonta, que uh-huh, era así como muy bélico, y entonces él arma su grupito de los que decían, no, es que en realidad lo que tenemos que hacer es una guerra contra los humanos y tenemos que matar a los humanos.
Ingato, sí, de plano.
Sí, así de plano, ¿no?
Es como el de Planeta Los Simios, el otro que era el malo, el...
Ándale, era como, ¿cómo se llamaba?
No César, sí, ¿no?
No César.
El otro.
Y había otro, ¿no? Al que lo habían torturado los humanos,
sí,
¿no?
Ese. Le tenía un resentimiento. Sí, ¿cómo se llama? Ándale, pues
se llamaba... Ay, pues si alguien nos puede ayudar, sí, en el YouTube.
A ver,
si
se acuerda.
Era el simio ese. Sí, bueno, entonces empiezan a tomar medidas más drásticas, empiezan a asustarlos. Llega un momento en el que mandan traer a los mapaches más sabios que habían controlado completamente la habilidad de transformarse y pueden hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, ya la película empieza a no la tienes que ver con un ojo tan crítico porque en realidad es muy fantástica, pues. Por ejemplo, los mapaches tienen la habilidad, no sé por qué, no sé si esto es normal en la cultura japonesa, pero los mapaches tenían la habilidad de modificar sus gonadas, o sea, sus bolas.
Sus bolas, las bolas de
mira,
mapache.
Ahí está, mira. Como los mapaches podían atacar con sus testículos,
con sus escrotos,
los humanos, sí. Y hacen muchas cosas así, ¿no? Que no entiendo yo. Debe ser cosa de la cuestión japonesa.
Sí, de las leyendas. Ahí, por ejemplo, sí, ahí en YouTube, eso, ¿no? Alan Marcel nos está platicando un poco más de los mapaches. Se aventó un soliloquio ahí, pero está interesantísimo, ¿eh? Sí, ahí pónganselo ahí en los comentarios.
Ahorita voy a prestarle más atención a lo que dice y le voy a tratar de leer, ¿no? Entonces, y ya después empieza a haber como que una fricción interna dentro del grupo. Los más están los que son muy bélicos y quieren realmente matar a los humanos para ahuyentarlos. Ajá. Y están los otros que están tratando de buscar una solución como más pacífica. Ahí está un mapachito joven que se llama Kokichi, que es el que trata de buscar la solución pacífica, y está el otro Gonta, que es el uno así como más bélico y quiere realmente hacer una guerra contra los humanos, ¿no?
Okay.
Entonces, empieza la película y empieza como muy cómica, como un documental, y ves así como que muchas escenas cómicas, pero después empieza a tomar como una temática que para mí no es llamativa para los niños. Empieza a tornarse un poquito más político y un poquito más temas muy serios. Ves otra cosa, es una caricatura. Y sí tiene mucha temática para niños, pero tiene mucha temática que no es. Por ejemplo, no salen cosas feas ni cosas
obscenas.
Muy grotescas o cosas obscenas. Pero, por ejemplo, los mapaches masculinos tienen sus testículos. Todos Ajá. los mapaches tienen testículos, ¿no? Entonces, los hombres, ¿no? Y es algo que no ves en una caricatura.
No.
Pero aquí yo creo que como era necesario, porque parte de la historia utilizan sus testículos para muchas cosas, los hacen gigantes así, las sirven así como paracaídas y todo ese tipo de cosas, pues los mapaches hombres tienen sus testículos. Y hay veces donde a las mapachas mujeres se le llegan a ver los senos y tienen senos como de mujer, pues.
Ah, okay.
Hay partes donde salen muertes de mapaches, pero es muy realista, pues, o sea, un mapache corre y lo atropella un carro y pero es la versión del mapache realista. Y le atropella el carro y ves cómo el mapache sangra y está en un charco de sangre y está el mapache aplastado. Y se ve como un animal aplastado de verdad. Sí. Pues no es un animal caricatura, no es Bugs Bunny con unas llantas pintadas encima.
Sí, sí.
Es un mapache de verdad aplastado en la calle. Entonces, yo ya que estaba a tres cuartos de la película, dije, esto no es una película para niños.
Ya, ahí determinaste que no era para niños.
Yo estaba súper metido en la película, estaba súper interesada, me parecía muy buena y yo dije, esta película le va a aburrir a los niños, no porque vayan a ver algo obsceno.
Pero no pensabas que no era apta para niños hasta que se activó tu gen de papá en algún momento en la película.
Pues mira, yo no lo pondría como de que no quisiera que mi hijo la viera porque no ponen las cosas con morbo.
Sí.
No es que muestren cosas morbosas. Y aparte, entiendo que la cultura japonesa es más como avanzada que nosotros en ese tema. Pues no tienen tanto morbo de mostrar, por ejemplo, Goku sale cuando es niño y se le ven su penecillo y sus testículos y no hay problema, pues.
Ajá.
Lo toman más normal y aquí en la cultura occidental somos más recatados en ese estilo, ¿no? En ese
mojigatos.
Entonces, sí, más mojigatos, ¿no? Entonces, por ese punto no veo que la película sea obscena ni nada, o sea, muestran lo que tiene que mostrar la historia, pero no lo hacen de una manera sin, o sea, de mal gusto, ¿no?
Okay.
Y bueno, la historia avanza, ya después te das cuenta cómo los mapaches se convierten en, se tienen que transformar en humanos, tienen que entrenar, tienen que buscar, porque no todos los mapaches tienen la habilidad de transformarse, tienen que ver cuáles son los que son más aptos, y después juntan como un equipo especial de SWAT de mapaches que aguantaban muchas
cosas. Y todo eso lo vemos a través de un montaje.
Sale un montaje, sí.
Okay.
Y los mandan a la ciudad y empiezan a convertirse realmente en humanos, pues empiezan a trabajar, empiezan a ganar dinero y todo ese rollo. Después se dan cuenta que conocen a otros humanos que eran muy astutos y tenían unos ojitos jaladitos así. Y ya después, le voy a dar un spoiler a la película, pero en realidad esos humanos que tenían ojitos jaladitos muy delgados, digamos que agarran a uno de los mapaches más sabios que andaba vestido de humano y ya hacen una reunión con él y lo dicen, no, mira, te vamos a dar nuestro secreto. En realidad nosotros somos zorros.
Ah, sí, me
imaginé. Somos zorros que nos pasó lo mismo que ustedes. Los humanos empezaron a interferir en nuestros territorios y tuvimos que infiltrarnos en su cultura, pero ahorita ya vivimos aquí con ellos, dice, ya somos humanos realmente, ya nunca vivimos como nos tuvimos que integrar a su sociedad, dice tú, ya no somos zorros. Entonces, y dice, oiga, ¿y qué pasó con los zorros que no tenían la habilidad de transformarse? No, pues lamentablemente ellos ya no pudieron seguir adelante, pues ya fue como que la supervivencia del más apto, y esos zorros que no se podían transformar, pues fueron dejados atrás, ¿no? Entonces, yo en ese punto, al final de la película, ya estaba casi a punto de soltar la lágrima, porque sí se pone, sí llega a tocar temas, de la deforestación, de cómo los animales han sido, ¿cómo se llama cuando se mueren todos los animales? Como la,
extinción.
Pues las especies, extinción de las especies y todo, te manda un mensaje ahí. Al final los mapaches hacen como que un gesto así como que, bueno, si no podemos ganar a los humanos, entonces vamos a hacer algo para que se den cuenta del mal que están haciendo, y al final hacen algo bien chilo que no lo voy a decir. La verdad, a mí me pareció fascinante esta película, ¿eh? Sí. Estaba viendo y al final casi estaba llorando. Muy buena animación de estilo Ghibli, o sea, y más del 94 hecha a mano totalmente. Muy buen tema, me cautivó. Está amena, tiene todo tipo de tiene tanto momentos cómicos,
está tan hecha a mano que puedes ver las rebabas de lápiz todavía así en la pantalla.
Ándale, así sí, ves todavía cómo están dibujando.
Sí, como los acetatos todavía estaban sobrescritos así.
Sí.
No, está bien.
Entonces, para mí, honestamente, fue una grata sorpresa esta película. Yo no me esperaba ese nivel. Yo pensé que iba a ser una película cómica, pero para nada. Si la van a ver con sus hijos, probablemente no se van a ofender los niños, pero probablemente no les interese tanto y se aburran. Porque sí. hay mucho diálogo y hay escenas de acción, pero es más que nada diálogo y más, es como un drama realmente, ¿no? Aunque aparentemente es una película para niños ahí, si ven la portada. Ajá. Entonces, pues les voy a recomendar ampliamente que vean esta de Pon Poco. Este es para mí es uno de esos casos en los que digo, ay, están las películas que yo sé que son muy buenas, pero me da una hueva verlas.
Sí.
Y digo, no, me da una hueva. Y un día digo, no, ya me obligo a ver una. Y cuando la veo digo yo, ¿por qué no veo las demás si están bien perras?
Sí, de hecho, Dan, así he estado yo, ya me faltan poquitas. Velas, porque podemos hacer un top de película de Ghibli. Creo que estaría muy sí. chilo.
Sí, la sí. verdad que sí.
Ahí estoy viendo una mapacha con ver chichis.
Aquí, este es Ponkichi. Kichi, este es el mapache sabio. Y así, ¿no?
Sí.
Está muy, muy bonita la película. Y le voy a dar 5 zombies porque no se pueden dar más. Y aquí está el mapache, tiene sí. sus testículos, mira.
Ajá, sí. Oye, lee lo que puso Alan Marcells ahí.
Ah, sí, es cierto. Voy a leer, ¿no? Lo que nos estaba escribiendo sí, sobre sí, el sí. tema. Dice Alan. Dice, mapaches y lucha por la naturaleza para conservar lo que les pertenece. Incluso se inventaron leyendas y cuentos en los que tanuki engañaban a monjes y cazadores con sus disfraces. También se conoció como símbolo de la fortuna teniendo 8 rasgos especiales. 1. Sombrero para proteger de los problemas y el mal clima. 2. Ojos grandes para ver las circunstancias y ayudar a tomar decisiones. 3. En ocasiones llevan una botella de sake como símbolo de la virtud. 4. Su cola larga que otorga seguridad para lograr el éxito. 5. Testículos grandes para el dinero. 6. Una letra para la confianza. 7. Un estómago grande que representa decisiones tomadas con audacia y calma. Y 8. Sonrisa para desprender de la amistad. Es cierto. Ahora que ya me puse a pensar sobre el tema, he visto unas de esas estatuitas que se parecen a los buditas de que se transforma Mario Bros, pero que son unos mapachitos.
Son mapachitos.
Y nunca me he dado cuenta que tienen unos testículos bien grandotes abajo, así, están paraditos y casi están sentados en sus testículos, unos testículos grandototes así, ¿no? Y tienen todos estos elementos que nos está diciendo aquí Alan, pues que tienen una letra, tienen su botecito de sake y todo esto. Entonces, todo esto viene ahí del folclore japonés, ¿no? Si a ustedes les gusta el folclore japonés, se van a cagar en la hostia con esta película, sí. Porque está bien perra.
Dice Lala Marcells que ellos no ven las imágenes, Dan.
¿Ellos no ven las imágenes?
Sí, dice que no las ven. O sea, pues sí, pensé yo que estaba capturando lo que transmitíamos.
Ah, sí, según yo estaba transmitiendo aquí la
bueno, ya ni modo, no lo checamos ahí.
Híjole. Sí. Ya que había puesto y seguramente estaban viendo nada más ahí
el infinito.
el infinito y maldita sea, lo destruí todo. No, pues ni modo.
Ni modo.
Lo regué. Y ahí estábamos viendo las imágenes con Jacobo, entonces voy a dejar de presentar.
Sí. Y de hecho, sí la yo la presentación, sí, yo sí estaba viendo la presentación ahí, muy, muy, sí, muy interactiva. Igual no sé si yo puedo mandar
voy a ver si la...
pero en fin. Y ahorita, como la computadora está, no tiene mucha RAM, sería un poquito difícil.
Sí. A ver, déjame ver si puedo...
Nos esperamos
no,
un momento.
No se ve.
No, si quieres después ya lo calamos. Para antes de empezar otro programa. O sea, ahí es una cuestión de resolverlo antes de empezar. Ni modo.
Sí, luego veo. Sorry.
Estaban
viendo las imágenes. Y y dice Alan Marcel, yo podría ser un tanuki. ¿Cuántos de sus amigos consideran tanukis?
Pues la panza sí la tengo. Los ojos grandes no tanto. Sombrero, pues sí, uso sombrero. Pero no ando por ahí con una botella de sake.
Ah, mira, ahí está. Ahí se está viendo ya la imagen. Lo arruiné la vez pasada, pero... Sí. Pero ahí ahora sí ya se están viendo. Sí. Pero bueno, ni modo, mi tema terminó. Ahorita vamos a... El tema de Jacobo sí se van a ver las imágenes.
Sí. Ok, nomás que ten cuidado porque la Midnight Gospel, ya así con la entrada que me dio Daniel, Midnight Gospel sí es una serie para adultos, así que puede haber desnudos. De hecho, porque tiene desnudos, tiene ya un punto zombie que se lo regalo gracias a la ley de Bondi. ¿No?
Ok.
Entonces, bueno, vamos a comenzar con este proyecto, esta idea de Midnight Gospel... Que la verdad es, como les decía, es un proyecto más interesante que la serie en sí. La serie no es tampoco mala, está muy bien hecha, pero bueno, está muy rara. Creo que es lo principal que le va a decir la gente. Es una serie que según entre más drogas tengas mejor, pero la verdad es que no. La verdad necesitas tener tus cinco sentidos para entender lo que está pasando, ¿no? En fin... Midnight Gospel es una serie que se hizo famosa, o Netflix la trató de promocionar más bien, porque su creador es Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura.
Hora de Aventura.
Y de hecho, pues por los diseños que podemos ver ahí, sí lo notas enseguida que es el güey de Hora de Aventura. Puntos aparte, ¿no? En paréntesis. Tal vez a Hora de Aventura se le critique mucho su diseño tan simple... Pero detrás de él es una cosa muy, muy abstracta, muy enredosa, que la verdad es que el que se mete en Hora de Aventura, no sale igual, ¿no? O sea, es así, espante. Y Midnight Gospel trata un poco de eso. Pero en fin, les vamos a hablar un poco de la historia de Midnight Gospel, ¿no? En la serie se trata de Clancy Gilroy, que es un ser que vive en una especie de dimensión donde ahí son... Él tiene un simulador de mundos en el cual usa para entrar a mundos casi todos apocalípticos o apocalípticos y busca un personaje interesante para hacerle una entrevista, para subirlo a su podcast que se transmite al espacio. Esa es la idea detrás de Midnight Gospel, un podcaster, ¿no? Sí, un podcaster que anda por ahí tratando de investigar, entrevista
un
al...
Un podcaster interdimensional.
Sí, así es. Pero lo que ocurre con Clancy es que es una persona que ya vive más en el simulador que en la vida real, ¿no? Bueno, que su vida real, que su mundo real también es loquísimo, ¿no? No significa que porque se mete un simulador puede imaginar cosas muy raras y en su mundo real también pasa cosas muy, muy, muy extrañas. En fin, Clancy tiene un desapego con las personas. Él solamente ve interés en las personas que va entrevistando y casi todo el tiempo escoge a un personaje importante o al azar y se pone a entrevistarlo y este personaje le está contando cosas sobre, por ejemplo, el primer personaje que entrevista. Es el presidente de ese mundo, es el presidente de Estados Unidos, y le está comentando cómo él no está en contra de las drogas y lo que piensa sobre las drogas, pero hablando a un nivel muy elevado, Daniel, es una conversación muy elevada. Otro personaje te puede hablar sobre la muerte y cómo se conlleva, e incluso qué es lo que pasó con atrás de la muerte, o personas que practican el budismo, pero aún toda la serie es oír. Es realmente un podcast, ¿no? Animado. ¿Qué ocurre? Ahora sí te voy a platicar, Daniel, el trasfondo de Midnight Gospel, ¿no? Para empezar, el creador Pendleton Ward y se unió a un comediante llamado Duncan Trussell. Duncan Trussell es escritor también para Hora de Aventura, y lo interesante de Duncan es que él tiene un podcast que se llama de Duncan Trussell Family Hour, ¿no? Y en él entrevista a personas muy interesantes con temas muy, pero muy densos o pesados, y se llevan platicando prácticamente una hora. Bajo ese concepto, la propuesta a Pendleton fue: hagamos una animación que acompañe mi podcast. Entonces, lo que tú estás escuchando en la serie de Midnight Gospel es el audio original del podcast del podcast de Duncan Trussell, dándole un contexto diferente, diciendo que ahora es el mismo audio que vas a escuchar, pero ahora el entrevistador es un personaje espacial y los entrevistados son personajes fantásticos, ¿no? Al principio de cada, en el intro de Midnight Gospel se aparece quién es el verdadero nombre de la persona que entrevistan. Ahorita te voy a decir un poco de los invitados. No hay muchos así que digamos que lo conozco o son de oídas, pero son muy interesantes todos los temas que hablan. En fin, la idea era que hacer una animación que acompaña lo que están hablando, de forma de que se entienda un poco o que sea más elevado lo que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el de las drogas, se trata de que una invasión zombie, ya hay zombies, ya le doy otro punto, ya llevamos dos, que una invasión zombie empieza a combatir al presidente de Estados Unidos y todo. Mientras están entrevistándose, ellos están escapando de los zombies, preguntándose si realmente las drogas, porque aquí casi nunca hablan de zombies, están hablando de otro tema, están hablando de las drogas, preguntándose si las drogas realmente son tan malas. Dice, bueno, a lo mejor las drogas no son tan malas hasta que las probemos y veamos qué tal es. En algún momento los zombies muerden a los personajes, estos se convierten en zombies y desde su perspectiva los zombies andan cantando felices agarrados de la mano. Entonces es como que un paralelismo a lo que están comentando con una animación que parece sacada de contexto, pero que al final tiene mucho que ver. Y así, con cada mundo, con cada episodio, son 9 episodios, son autoconclusivos. Especialmente el último episodio me sacó unas lágrimas terribles, porque Duncan Trussell está en su podcast, él entrevistó a su mamá. Su mamá le quedaban 2 meses de vida para...
Tenía cáncer.
Sí, tenía un cáncer. Entonces él entrevista ahí a su mamá, y su mamá tenía una forma de ver la vida muy, muy interesante, y prácticamente agarraron los extractos para armar la serie, el episodio, donde vamos acompañando a Duncan desde niño y su mamá de joven, hasta que se hace joven, vieja, muere, nace a través de Duncan y vuelve a ser una niña, y Duncan se va haciendo viejo hasta que los dos se convierten en energía en el infinito. Muy, muy bonito, Daniel. Sí, yo solté ahí la lágrima, ¿no? La verdad está muy interesante. Tienen que poner mucha atención. No es un programa para ver mientras está haciendo otra cosa. No, lo que está pasando en la imagen es algo muy diferente a lo que se está comentando, y todo tienes que estar poniendo atención. Es muy difícil incluso de llevarlo a la ligera. Necesitas estar metido ahí en la televisión, y se lo va a recompensar porque es muy interesante lo que pasa. Es un poquito difícil de explicar, es como explicar el arte, no sé, abstracto, no sé, yo no sé nada de arte, ¿no? Pero es muy difícil de explicar, creo que cada quien tiene su forma de verlo y su forma de interpretarlo, ¿no? Incluso la vida de iba a decir Duncan, pero no, la vida de Clancy es muy, muy difícil también, y lo van a ver, pues, o sea, es interesante y se pueden sacar muchas teorías al respecto, ¿no? La verdad es que está puchila, está muy bien. La animación es fea como la fregada. De hecho, se ve fea, fea para ser de nueva, ¿no? Y yo creo que hecha totalmente a propósito. Se ve incluso peor que las animaciones Flash de principios de final del siglo, ¿no? Sí. O sea, se ve muy, muy mal. Entonces, pero es muy, muy interesante. Pues ese es el problema. No quisiera espantarlos de la serie. Necesitaría verla. Por lo menos vean 1 o 2 episodios, ¿no? Todos los invitados son personas que realmente tienen mucho, mucho, ¿cómo se dice? Mucha calidad de los temas que están hablando, ¿no? Tenemos a Drew Pinsky, tenemos a Natasha Leguero, que son escritor, es una escritora, a Annette Larret, que creo que ella es la, creo que ella habla sobre la muerte, a Ruth Marcus, a Daniel Echols. A lo mejor este te suena, Daniel. ¿Sabes quién es Daniel Echols? Echols.
No, no me suena.
¿Te acuerdas de los tres de West Memphis?
Sí.
Es estos muchachos que fueron inculpados de haber matado, sí, a unos niños en su estado. Fueron sentenciados a cadena perpetua y un montón de tiempo después se dieron cuenta de que era un error y lo sacaron, ¿no? Sí. Daniel Echols fue, es uno de esos muchachos. Se hizo budista. Y fíjate, y aquí está, pues está entrevistado. La verdad, muy chila. No sé si va a haber otra, ¿cómo te digo? Otra temporada. Queda un poquito abierto, pero para mí ahí puede quedar y finaliza muy bien. Le voy a dar 4 zombies a Midnight Gospel. No le doy 5, si tiene unos detalles ahí. A veces es muy desesperante, a veces quieres que las cosas, sean más fáciles, mejor explicadas, pero no, están así porque es muy loco. Cosa chistosa, ¿no? Pendant of War, sí, fue invitado también al podcast de Duncan. Y en ese podcast en específico, se conocen y es cuando empiezan a tener una relación para tratar de hacer esta serie. La verdad es... ¿Mande?
Y hacer este proyecto.
Aunque ya habían trabajado en Hora de Aventura. Pero el caso es que en algún momento Duncan le pregunta a Pendenton, oye, ¿qué tipo de drogas consumes para tratar de hacer estas cosas? O sea, ¿qué mente tan enferma? ¿Qué tipo de viaje en el que drogas? Dice, no, nada, café, Coca-Cola, o sea, lo normal. Pendenton está trastornado de inicio, ¿no? O sea, no es nada extraño. Está muy interesante, es una cosa rara, pero es de esas cosas que tienes que verlas porque no se hacen proyectos así. No lo hicieron de manera comercial, pues se ve a leguas que no es por dinero o no es por... Es algo que tiene que contar, simple y sencillamente. Bueno, eso sería todo de mi parte, Daniel.
Pues se ve muy interesante.
Sí, interesante, o sea, la verdad que está interesante. Sí choca un poco lo que pasa. Cada mundo es muy surreal, muy 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 extraño y están hablando de temas muy, pero muy profundos. Y la verdad que estos temas te sirven, ¿eh? De hecho, si prestan atención, te pueden desarrollar así como para más, en lo personal, ¿no? Yo por ahí en el Twitter le puse 3 estrellitas, que quería ponerle como 3 y medio, pero no hay medios. Pero después de haberla visto y de días que pasaron, siguió creciendo la serie en mí, pues, o sea, la sentí como que recordaba algo y sentí que le agarré más cariño y la verdad es que sí, ya a final de cuentas se ganó una estrellita más,
Vaya. Hey. Sí, me interesó verla,
Sí, trata de verla nomás un poco, no es para todo de inicio, ¿no? Es algo así muy... Ajá. Pero sí, trata de verla nada más únicamente por la perdón, por el morbo, o no por el morbo, sino porque, ¿cómo te digo? Porque...
Es algo diferente.
Es algo diferente, es algo exactamente. Diferente, al menos. Eso es. Bueno, y pues eso sería todo. ¿Dan otra cosa?
No, yo creo que ya llegamos al final. Este episodio.
Este es el final del episodio. Bueno, vamos a mandar unos saludos por ahí. Hay uno que otro saludo. Cumpleaños. Saludos a Liche, que creo que ya pasó su cumpleaños. Esposa de nuestro gran amigo Daggett. Daggett, fuck yeah. Esperamos que tenerlo por aquí pronto. En Twitter, saludos a Adal Sama, a Esmeralda Lunar y a Rubicán. En Facebook, saludos a La Pared, César Vladimir, Víctor García, Arturo Mascorro, Rodolfo Alejandro y Damián Romero. En WhatsApp, saludos a Carito, la fan número 1 de Stranger Things, que es esta hija de pata, la muchachita. Saludos, no sé si realmente nos escucha, que eso me hace pensar que necesito moderarme más con mi lenguaje. En fin, saludos también a Olga de Mats. Olga, esposa de Mats, nuestro amigo. Y también saludos en YouTube a Claudio Inés Barrecos y a Erizet. Erizet también fue de los que me dijeron de también a este, también me dijo Melén Ninja del podcast Beta. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que en algún momento de la caricatura que te reseñé la vez pasada, la de Glitch Tech, ponen como estos filtros oscuros, como si te pusieras unos lentes pues de sol, ¿no? En algunas partes de la animación era muy muy frenética. De hecho, dicen ellos dos, ¿no? Coincidieron con el mismo comentario, que eso es muy común. Lo hacen para protegerte de los ataques epilépticos.
Para que no se... Ándale eso, para que sí. No haya epilepsia, para ataques epilépticos.
Sí, pero yo quiero decidir si quiero tener esos ataques. Entonces, a mí, por favor, díganme que tenga la opción de desactivarlos versión... y desactivarlos. Ya. Pero la verdad es que se entiende. De hecho, eso me dio una idea. Porque la verdad, bueno, me da una teoría. Porque los lentes 3D son oscuros y creo que la tecnología no sería para que no fueran oscuros. O sea, creo que debería haber lo suficiente, la tecnología suficiente para evitar que el 3D fuera oscuro. Pero ahora que lo pienso, a lo mejor son oscuros para protegernos de un ataque epiléptico. Digo,
puede ser.
Sí, o sea, una teoría mía así nomás sacada del trasero. Bueno, saludos les recomendamos nuestros podcasts favoritos, que son el podcast Beta, Colony Seeds, Fugitivos, Striker Punch, y también ahora vamos a recomendar este nuevo podcast. Me estoy arriesgando a Alan Marcellus, me estoy arriesgando, espero que sí sea bueno. No, seguramente sí, a Life Anime Bo, que lo voy a seguir en este momento, ya me acabo de suscribir ahí en Google Podcast, Y bueno, eso sería todo, según yo.
Sí. Nomás te miro de los pelos de la nariz para abajo.
Ah, perdón, es que moví tantito la pantalla porque la segunda pantalla no la alcanzo a leer. Ahí está. Sí.
Ok.
Ahí se están despidiendo todos. Bueno, sería todo, gente. Los dejamos con un tema musical y nos vemos.
Con un bonito tema musical. Nos vemos, bye.
Bye.
I can finally sing.
Drinking blood from the stump of a prison guard that I just chopped up. That used to be freedom to me. Watching my cellmate cry as I sprayed hot piss in his gouged out eyes. That used to be freedom to me. Finally take off your prisoner disguise.
Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel.